Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
No se desespere porque si bien continuamos con altas temperaturas, es cuestión de días que caigan las primeras lluvias. Junio será todavía un mes muy errático, pero en julio y agosto el temporal será abundante. Yo por lo pronto le agradezco en nombre del equipo Notisistema que nos acompaña en esta hora de información, particularmente a César Preciado en los controles técnicos. Le saluda en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Y comenzamos con el programa, escuchando la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Su filosofía es hacer bailar a los demás.
Allá en la fiesta que formamos, se me dijo que hay sancocho, y domino que otro dulce de baile.
Declararle la guerra a la inmovilidad.
Venga a morder, venga a morder, de sus ojos claros, de su risa bella, venga a morder ella.
Juan Luis Guerra y su 440 publican sus tres primeros discos entre 1984 y 1987, con bajas ventas y cero repercusión en listas de popularidad. Vendría el cuarto disco que Juan Luis no quería grabar porque en una fallida gira por Venezuela, el autobús que transportaba a sus músicos sufre un accidente en el que muere su percusionista y una de las cantantes deja el grupo. Guerra no tenía ánimos de nada. Sería el presidente de la compañía discográfica el que lo convenció de que el mejor homenaje que podía rendirle a su compañero muerto era volver a grabar. Y es así como en 1989 da a conocer el álbum Ojalá que llueva café, en el que se estrena además como compositor.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té.
Esta cuarta producción le abre las puertas a nivel internacional al músico nacido en Santo Domingo, República Dominicana. En 1990 saca al mercado Bachata Rosa.
Viviré en tu recuerdo.
El disco más exitoso en ventas de su carrera, pero además, 7 de los 10 sencillos que lo integran sonaron en radio con éxito. Estos fueron Estrellitas y Duendes.
Me tosté tus mejillas, como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo.
Bachata Rosa.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino.
Burbujas de amor.
Ay, 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 ay. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela. Yo me encuentro un corazón
como abeja al panal.
Que me sepa cotejar cuando yo llego a tu puerta. Llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal.
Carta de amor.
Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Tan solo vivo por refugiarme desnudo en tu corazón, punto y aparte. Júrame, eso quiero yo tuve.
A pedir su mano.
Voy a pedir su mano al amor a quedar de beber. Voy a cortar un ramo de nubes para mojar su querer.
En 1992 publica Areíto, en el que incluye temas con contenido social, sin dejar de lado su vena romántica.
Río frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente.
El dominicano ha realizado duetos con varios artistas, entre los más sobresalientes se encuentran Bendita tu Luz, con el grupo Tapatío Maná, en 2006. En el 2010, con Enrique Iglesias, interpreta Cuando me enamoro.
Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño. Por ser tu dueño.
La discografía de Juan Luis como cantante es de 14 álbumes de estudio. Sin embargo, también ha trabajado como productor para otros artistas, como lo hizo con el disco del colombiano Juanes MTV Unplugged, por el que Guerra ganó el Grammy en ese rubro. Y como compositor escribió: Te necesito para Luis Miguel.
Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sangre.
Y para Emmanuel: No he podido verte. Juan Luis Guerra ha sorprendido recientemente a su público al pasar de la música al cine, ya que en abril presentó en Santo Domingo, República Dominicana, su tierra natal, la película animada Capitán Avispa. El músico se estrena así como cineasta. En dicha cinta, escrita por él y dirigida por su hijo Jean Guerra, trabajaron casi 6 años para su realización. El músico dio a conocer que la idea de esta película comenzó con su merengue, Las Avispas. Nacido el 7 de junio de 1957, la música de Juan Luis Guerra transita por la bachata, el merengue y los ritmos caribeños.
Oye, me dio una fiebre el otro día.
Y los pies lo saben cuando lo escuchan.
Causa de tu amor, Cristiana.
Y más si es fin de semana.
Yo tené seguro en cama.
Tampoco no empezó a bailar ya.
Y me inyectaron suero de colores. Y me sacaron la radiografía. Y dame vitamina de cariño.
Notisistema, diseño de audio.
Te miro y no me miras.
Roberto Álvarez.
Y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina.
Voz y producción. Mercedes Altamirano.
El temporal se regularizará en la segunda quincena de junio, pero a partir de la próxima semana caerán las primeras lluvias. El meteorólogo Mauricio López nos informa sobre el pronóstico, porque ya nos surge un poco de humedad luego de este largo periodo de sequía. Escuchemos.
Junio es el mes en el que meteorológicamente y estadísticamente inicia la temporada de lluvias. Particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, el inicio estadístico, este no es pronóstico, el inicio estadístico se da entre el 10 y el 12 de junio. Todos los años son distintos, todos. Hay años en el que la temporada se retrasa, no hay que ir mucho para atrás, el 2023 inició hasta finales de junio la temporada de lluvias, y hay años en que la temporada inicia de manera temprana. Para este año en particular, el inicio será muy paulatino, es decir, tendremos lluvias muy dispersas ya a finales de esta semana, la próxima semana también tendremos lluvias dispersas, no van a cubrir todo el estado de Jalisco, por ejemplo, tendremos lluvia un día, después 2 o 3 días no tendremos lluvia, otro día tendremos lluvia, será disperso y no será hasta pasada la primera quincena del mes cuando las lluvias se comiencen a sistematizar poco a poco y la temporada de lluvias inicie. Por ahí me preguntaban, entonces, ¿cuándo inicia la temporada de lluvias? No es tan fácil como decir cuando empiece a llover. Para el que se dé el inicio de la temporada de lluvia, se tienen que dar condiciones de que la lluvia cubra toda la superficie o la mayor parte de la superficie y sea constante con los días. Insisto, esto lo veremos a partir de la primera quincena del mes de junio. Ahora, para julio, esto es muy importante para los agricultores, julio y agosto, ya con un efecto más directo del evento de la Niña, los modelos están indicando que serán meses con lluvias por arriba de la media histórica. Es decir, julio y agosto hay bastante certidumbre en que serán meses lluviosos, más que el promedio. Y nada más me permito hacer una aclaración sobre junio. Que el mapa esté con lluvias por debajo de la media no significa que no vaya a llover. sí va a llover, pero al hacer el balance general vamos a estar con déficits de precipitación. Esto lo preciso sobre todo para las notas que de aquí puedan salir. Agosto, como lo mencionaba, será un mes con lluvias por arriba de la media también. Eso es una muy buena noticia.
Ya hablamos de las lluvias, después de la pausa estaremos tocando el tema de las inundaciones. Luis Valdivia Ornelas, jefe del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del CUSH, nos habla sobre la plataforma GeoRiesgos Jalisco para consultar los puntos de inundación en el área metropolitana de Guadalajara. Recuerde que los pasos a desnivel son los más peligrosos. Evítelos, por favor, siempre que llueva.
Sí, pues normalmente ya cada temporal de lluvias ya hace ya por lo menos dos décadas, el temporal genera muchos problemas en la ciudad. Se producen muchas inundaciones y una parte importante de esas inundaciones son muy peligrosas. Entonces nosotros a lo largo de todos estos años lo que hicimos es hacer una base de datos, un listado, un catálogo de los registros de las zonas más peligrosas para tener una cartografía que nos permita, digamos, ubicar los sitios con esta problemática y poder identificar las zonas más peligrosas, darle seguimiento al tema de las inundaciones y sobre todo entender por qué se están generando estas problemáticas, particularmente desde hace dos décadas. Y a partir de tener este catálogo, esta información, esta cartografía sistematizada que abarca más o menos 100 años, uno de los objetivos que nosotros perseguimos es que la información sea conocida por el público, por la sociedad, por la comunidad del área metropolitana, con el objeto que tengan información que les permita tomar mejores decisiones durante la época de lluvias y particularmente durante las tormentas. Entonces nosotros creamos, tiene más o menos ya 7 meses que está funcionando, una página de internet que se llama GeoRiesgos, donde nosotros estamos subiendo información técnica, pero en el sentido de difusión científica, ¿no? Infografías, planos, mapas, artículos, las publicaciones que hemos hecho a lo largo de todos estos años en la universidad. Y una de las de los objetivos principales que estamos persiguiendo, aparte de la difusión científica del tema, este tema y otros temas más que tienen que ver con el estado de Jalisco, es que la población tenga acceso a una aplicación sencilla que les permita poder identificar las zonas más peligrosas en el área metropolitana y a partir de ahí pues tomar las debidas precauciones, porque pues desafortunadamente hemos estado viendo que cada vez las incidencias de los problemas, de las afectaciones, incluso ya la pérdida de vida cada vez es más frecuente y sí se necesita, digamos, crear una política robusta de protección civil.
Sí, por supuesto. Dice entonces que ya está cargada esta plataforma para que el público la consulte y sepa exactamente cuáles son los puntos de riesgo. Detállenos, sí, maestro, un poco esta información.
Sí, está ahorita a manera de mapas, son mapas estáticos y ya nosotros vamos a liberar esta aplicación que va a estar en la página a partir del miércoles. A partir del miércoles ya va a estar liberada esta pequeña aplicación, donde es muy fácil navegar en esta aplicación y podemos nosotros ubicar los sitios con los nombres para que rápidamente podamos orientarnos y ver exactamente a qué lugar se trata. Entonces a partir del miércoles va a estar liberada ya esta aplicación y ahorita pues ya hay mucha información no técnica que para la gente que quiera entender un poco más que estamos en estas circunstancias, pues hay infografías, hay artículos, hay publicaciones y ahorita se está alimentando la página desde hace 7 meses y la idea es que cada vez sea más robusta la página, que esté más consolidada y con la idea, digamos, a mediano plazo, unos 3-4 años, que pueda ser incluso información en tiempo real, pero eso sí se requiere del concurso y del apoyo de autoridades estatales porque implica recursos mayores, pero también lo importante es que se tenga información en tiempo real y esa es la idea de la página y de la aplicación que llegamos a tener esta información, porque desafortunadamente hemos estado viendo que hay lugares muy peligrosos, ¿no? Que ya los conocemos en términos generales, pero que todavía no ubicamos bien su distribución, pero por ejemplo son los pasos de nivel son lugares muy peligrosos, no todos, pero una buena parte de los pasos de nivel son peligrosos. Zonas bajas, zonas donde se concentra el agua. Entonces, la idea es precisamente que a un futuro, a medio plazo, pues esa información sea en tiempo real que permita entonces tomar las mejores decisiones.
Maestro, ¿cambian los puntos de inundación en este 2024 en comparación con años anteriores o se mantienen?
Se mantienen. Desafortunadamente, desde los primeros registros que nosotros tenemos de inundaciones en los años 30, un poco antes incluso, pero particularmente ya empiezan a darse de manera muy constante en los años 30 y 40, que es la calzada Independencia, en la zona de San Ramón, que es actualmente donde está el Centro Médico de Occidente, que es la zona de Mexicalcingo, que es la zona del Agua Azul, siguen inundándose. Es decir, los primeros registros que tenemos desde hace casi 100 años, esas zonas se siguen inundando. Entonces, lo que ha pasado es que se ha incrementado las zonas, cada vez abarca más superficie, cada vez son más frecuentes las inundaciones, cada vez alcanzan más en la altura de la lámina de agua, cada vez es mayor, e incluso la velocidad, que es lo más peligroso, porque eso la velocidad ocasiona que vuelquen las personas o que arrastren los vehículos, cada vez es mayor. Entonces, hemos visto que en los últimos 20 años las inundaciones se incrementan, pero aparte están volviendo más peligrosas. Y hay nuevas zonas de inundación también.
¿Cuáles son las causas en términos generales de que crezcan las zonas de inundación? Mucho tiene que ver el crecimiento también vertical de la ciudad, ¿no?
Sí, en los últimos años el crecimiento vertical, porque eso está generando que se saturen los colectores y que ya no haya capacidad de poder conducir ni siquiera una pequeña fracción del agua. Hace 30 años todavía algunos colectores podían, digamos, desplazar el 30% del agua de lluvia, pero ahorita con la densificación lo que está pasando es que ya los colectores ya no tienen esa capacidad de conducción, porque el agua de drenaje, el agua de desecho, pues es la que ya cubre todo la capacidad de los colectores. Entonces, esa es una variable de los últimos años, pero ha sido la política errónea de la autoridad de tratar de darle prioridad a la urbanización en detrimento de las condiciones físico-naturales del Valle de Temajac. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos cauces desaparecieron y algunos, los que no desaparecieron, quedaron confinados en tubos más pequeños, y el ejemplo es, por ejemplo, el San Juan de Dios. Entonces, fueron decisiones técnicas erróneas que en un momento determinado pudieron haberse revertido, pero la autoridad no quiso, porque siempre la autoridad está casada con la idea de que el problema de las inundaciones tiene que ver con meter más colectores, con que la gente no tire basura, que la gente no tire escombro, y esa no es la manera de abordar técnicamente el problema. El problema tiene que ver con las transformaciones a las condiciones del ciclo del agua y la pérdida de los drenes naturales que existían en el valle de Atamajac. Y claro, está combinado con una condición donde sabemos, pero esa es una condición natural propia del valle, donde sabemos que las tormentas que se precipitan en Guadalajara son intensas, pero eso es una condición que ya lleva décadas, ¿no? Que llueve mucho en Guadalajara, pero particularmente la lluvia se precipita en condiciones de fuertes tormentas, y pues no hay colector, no hay tubo, no hay canal que pueda conducir los grandes volúmenes de agua que se generan ante estas fuertes intensidades.
Diseñar colectores a cielo abierto o canales de agua pluvial, como se ha estado generando algunas colonias o nuevos desarrollos, ¿sirve de algo? Y pregunto además si tiene que seguir ese mismo modelo replicándose, porque ha sido los puntos donde las personas han sido arrastradas con todo y vehículos, otras como peatones, y ha habido pérdidas de vidas que lamentar. Entonces, ¿realmente ese modelo tenemos que seguirlo aprovechando o hay que cambiarlo por otra estrategia?
Yo pienso que tiene que complementarse ese modelo, porque ya hemos visto que no funciona el modelo de crear nuevos colectores. Ayudará en algunos momentos determinados en áreas ya críticas, muy difíciles, por ejemplo en Plaza del Sol, en la zona del DEAN, pero tendría que establecerse una política diferencial de intervención a nivel metropolitano, porque quieren solucionar los problemas de manera con un solo criterio, ¿no? Entonces, no, tendría que aplicarse diversos criterios en función de las diversas condiciones que existen, que son las que generan la inundación. No es lo mismo lo que pasa en el Agua Azul, que lo que pasa en el DEAN, que lo que pasa en Plaza del Sol, en Patria, en Colón, en San Andrés. Es decir, cada lugar tiene una especificidad técnica y, por lo tanto, tendría que haber intervenciones diferenciadas por parte de la autoridad y no tratar de meter tubos, porque pues no hay dinero del presupuesto para hacer grandes tubos para que el agua salga lo más rápido posible. Si estamos en condiciones incluso de sequía a veces extrema, entonces estamos en una situación de desequilibrio ambiental de manera muy delicada.
Vasos reguladores, por ejemplo, que también se plantearon, no sé si han funcionado. Por ejemplo, recuerdo el que se creó por parte de Zapopan, aguas arriba del canal del arroyo seco, o bien el del DEAN, que fue rehabilitado, que hubo trabajos de limpieza, dragado, pero se sigue inundando la colonia Aldean. Entonces, sí. ¿Qué pasó?
Sí, lo que pasa es que amplía las superficies de captación en Aldean, pero sigue creciendo la mancha urbana en la parte alta de la ladera del Cerro del Cuatro. Entonces, hay más volúmenes que no están considerados en esa ampliación del Aldean y por lo tanto se desborda. Entonces, ese es el problema, que va más adelante la urbanización que la creación de infraestructura. Esa es una. Y la otra es que muchas de lo que se hizo en los últimos años es totalmente desarticulado, sin una política de carácter integral. Hicieron obras en la parte media de las cuencas. Eso realmente es un error técnico mayúsculo. Y estoy hablando, por ejemplo, de lo que se hizo en Plaza Patria y Américas. ¿Cómo es posible que se haya una pequeña obra de infraestructura de extensión en un lugar donde los volúmenes ya son muy grandes y son inmanejables? Entonces, que tiene que haber intervenciones en la parte alta para tratar de atenuar la concentración del agua. Y la otra cosa importante es que también el agua debe de infiltrarse un poco más y no generarse la escorrentía, porque hay un cambio radical en las condiciones del suelo cuando el agua cae en un suelo poroso, permeable, como era el Valle de Atemajac, a un suelo compuesto completamente de casas, de viviendas, de negocios, de concreto. Entonces cambia radicalmente las condiciones de infiltración y no es posible que haya una urbanización densa, alta, en las partes altas de las cuencas. Eso es totalmente prohibitivo. Claro. Y es lo que está sucediendo ahorita en el Cerro del Cuatro, en el Tajo, en Santa Anita, en el Hielo, en el Palomar, en la parte alta acá de todos los cerros que están pegados a la Primavera, en el Misticuil. Entonces, esas son las partes más altas, más sensibles desde el punto de vista hidrológico, y curiosamente son las que se están urbanizando densamente. Incluso hemos observado la presencia de centros comerciales en las partes altas, y sabemos que los centros comerciales tienen un fenómeno de infiltración cero, es decir, todo lo que llueve escurre. Entonces, obviamente, eso va a ocasionar problemas en la parte media y en la parte baja. Entonces, claro, no hay tamaño de constructor que pueda, digamos, cubrir esas necesidades cuando todo se quiere urbanizar. Y ahorita, aparte de urbanizar, se está densificando. Entonces, y la autoridad tendría que cambiar un poco de estrategia. Ya hemos visto que no funciona. Desde los años 40 ya se sabía que era un problema el diseño que se hizo de los colectores de la ciudad. Pues se reforzó ese diseño en los años 70 y no ha cambiado, digamos, lo que se llama técnicamente de paradigma. Entonces sí tiene que incorporarse visiones complementarias que ayuden a que se atenúe la concentración del agua, y sobre todo que se dé un proceso más importante de infiltración y de retención.
Claro, si hay avenidas tan complicadas en tiempo de secas como el López Mateo, no se diga cuándo llegan estos escurrimientos e inundan completamente la vialidad.
Sí, incluso curiosamente López Mateos, que era la antigua carretera Morelia, en algunas secciones se hizo con terraplén, pero entonces lo que está cocinando López Mateos, por ejemplo, es que sea un dique, literalmente un dique a toda el agua que viene de la parte poniente de la ciudad. Entonces son malas decisiones que se han tomado a lo largo de 40 años, pero que no ha habido un cambio en los últimos 10 años, al contrario. Se hacen toda esa idea de que lo único que resuelve el problema son colectores, y que parte del problema tiene que ver con que la gente tira basura, pues no, es simplemente agrava el problema.
Uh-huh. ¿Existe algún ejemplo en el mundo de alguna ciudad que tenía los mismos problemas o parecidos a los de Guadalajara y lo haya logrado resolver con estrategia, con técnicos, con infraestructura, o definitivamente nadie ha logrado dominar, digámoslo así, esta fuerza de la naturaleza?
Hay acciones que se han tomado en ciudades, por ejemplo en Corea, en Japón, donde ha habido un proceso se ha revertido, digamos, el hecho de transformar radicalmente las condiciones del paisaje, se ha revertido en Europa, en los países de Noruega, en Holanda, se ha revertido el proceso, es decir, los ríos que se han entubado, las zonas bajas que han desaparecido, ha llegado un momento que ha tenido que volverse a abrir estos cauces para poder restablecer el equilibrio ecológico incluso y ambiental. Ya hay ejemplos de que si hay políticas que están ayudando a revertir el proceso. La misma zona, en la parte sur de España, en la zona del Mediterráneo, es muy parecido el problema, porque ahí tienen lluvias muy intensas que le llaman la gota fría, y ha habido un proceso de reconversión de algunos ríos y recuperar sus condiciones naturales para que pueda fluir el agua de lluvia, y eso permite no nomás que disminuya la inundación, sino que se restablezca las condiciones ecológicas. Entonces yo pienso que a mediano plazo se tendrá que plantear de manera seria el recuperar las condiciones del río San Juan de Dios, porque sí, es el único emisor que constantemente está bajo presión, porque se apostó a que ese solo colector sacara la mayor parte del agua del Valle de Temajá. Entonces es imposible que a esas alturas pueda sacar no nomás el agua de lluvia, sino el agua urbana de desecho, ese solo colector. Entonces se han hecho otras obras que han hecho que se vuelva más compleja el entramado y el funcionamiento de la red hidráulica del Valle de Atemajac. Sí.
Maestro, entonces, a manera de conclusión, ¿cuántos puntos exactos tienen registrado como riesgosos de inundación y cuáles son los más peligrosos? Y que invite de nueva cuenta a la población a consultar esta plataforma que han hecho pensando en la seguridad de la gente y pensando en que se mantenga informada.
Sí, nosotros tenemos 570 zonas donde tenemos más de 3 registros de eventos de inundación. Entonces nosotros ahí consideramos que ya es una zona de inundación. Y de esas 570 zonas de inundación, tenemos 180 zonas que son más peligrosas. Y dentro de esas 180 zonas más peligrosas, tenemos 24 pasos de nivel. Ahorita precisamente la aplicación que se va a liberar a partir de miércoles es para poder ubicar, digamos, estas 180 zonas más peligrosas, y que la gente las conozca, que las ubique, que las identifique, y que a partir de ahí, ahora que inicia el temporal de lluvias, particularmente sabemos que llueve muy intensamente entre las 4 y las 10 de la noche, y las zonas de las tormentas de más alta incidencia es en julio, agosto y algunos días de septiembre. La gente está al pendiente para que tome sus precauciones y no quedar expuestos, sus vulnerables ante estas tormentas, claro. Porque la primera tormenta de hace 3 días ocasionó serios problemas en la ciudad. Entonces eso está reflejando que se construyó una ciudad altamente vulnerable.
Sí, y la gente subestima mucho los pasos a nivel. Cuando cae una tormenta, le juega a meterse, sí, a cruzar este paso de nivel. Cuando se llena en segundos, ¿no? Te quedas atrapado. Sí.
Exactamente. La inundación no es, digamos, un fenómeno que tarde algunos minutos, sino la inundación por las condiciones de las precipitaciones son repentinas. Ese es el otro problema importante que tenemos en Guadalajara, que por las tormentas crece muy rápidamente la inundación, y particularmente se da en los casos, por ejemplo, de los pasos de nivel, pero también, por ejemplo, de la sección esta del río Atemaj entre la Patra y Acueducto. Entonces tenemos que tener cuidado porque son repentinas y eso los vuelve más peligrosos.
Volvemos después de la pausa. El Estado mexicano ofrecerá el próximo 14 de junio a las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo una disculpa pública por las violaciones a sus derechos humanos ocasionadas por la construcción de la presa El Zapotillo. Explica a Notisistema María González, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.
Pues mira, como bien lo mencionas, se va a llevar a cabo este acto de disculpas públicas y medidas de no repetición. Solo para recordar al auditorio de Radio Metrópoli que desde el año 2021 las comunidades logran no quedar bajo el agua por la construcción de la presa del Zapotillo, y ahí hay, digamos, todo un plan técnico para evitar eso, que se ha venido desarrollando pues durante el 22, 23 y lo que va de este año, pero también exigen un plan de reparación integral de daños, que se ha llamado Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños de las Comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Esto es muy importante porque efectivamente durante todo el proceso de imposición de la presa del Zapotillo y ese conflicto socioambiental que se ocasionó en los Altos de Jalisco por este megaproyecto, violó derechos humanos. Hemos documentado la violación de más de 20 derechos humanos y por lo tanto el Estado mexicano está obligado a reparar de manera integral las violaciones a los derechos, y por eso el derecho a la reparación integral de los daños. Y es en este marco que va a llevarse a cabo este acto de disculpas públicas, que está dentro del marco internacional del derecho a la reparación como una medida de satisfacción, una medida simbólica, una medida de reparación que se inscribe, digamos, en un proceso de justicia y que es parte del derecho a la reparación y de un proceso de verdad, justicia y memoria. Es decir, esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación, en primer lugar, de reconocer el sufrimiento de las víctimas por ese conflicto socioambiental, por esas violaciones ocasionadas, por esos daños de manera individual, de manera familiar, de manera colectiva que ocasionó el megaproyecto de la Presa del Zapotillo. Tiene también, digamos, que nombrar a lo que en materia de derechos humanos llamamos los perpetradores, es decir, quienes ocasionaron estas violaciones, quienes ocasionaron estos daños, pero no basta eso. Se tienen también que mencionar todas aquellas garantías de no repetición. El Estado mexicano hace, digamos, esta disculpa, que en materia de derechos humanos es muy importante. Son pocas las disculpas públicas que se hacen en este país. La mayoría están siempre ligadas o vienen obligadas, por así decirlo, por alguna sentencia judicial. En este caso hay sentencias favorables a los pueblos, pero sobre todo están inscritas en un acuerdo de no inundación y en un acuerdo de reparación integral de daños con el presidente de la República. Y finalmente las comunidades deciden, es decir, dan su palabra también, pero deciden aceptar o no aceptar las disculpas públicas. Esto es un derecho que tienen las víctimas, que tienen los pueblos, en este caso de Temacapulín, Acacico y Palmarejo.
Uh-huh. Ahora, María, tú mencionas que la autoridad está obligada en esta disculpa pública, en esta el reconocimiento de los errores y las violaciones a derechos humanos, de mencionar quiénes fueron los responsables. ¿Ustedes tienen ya una lista? ¿Le han dicho al gobierno federal, ellos fueron los que violaron los derechos humanos, y quiénes son?
Sí, las comunidades, digamos, este ha sido un proceso que se ha venido también trabajando con la Secretaría de Gobernación a nivel federal, específicamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos, digamos, que es la subsecretaría que tiene que ver con el otorgamiento de disculpas públicas, y dentro de las autoridades, digamos, en términos de responsabilidad de Estado, ¿no? No importa, digamos, el partido que gobierne o los funcionarios en turno, tiene que ver con quiénes fueron los promoventes del proyecto. Y en este caso estamos hablando de la Comisión Nacional del Agua, estamos hablando de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estamos hablando del gobierno del Estado de Jalisco, del gobierno de Guanajuato, y desde luego de todas las empresas constructoras, ¿no?, que han participado en el proyecto. Porque en el marco de los derechos humanos también, digamos, está la responsabilidad no solo de actores estatales, sino también de actores no estatales, que en este caso estaríamos hablando de pues la diversidad de empresas constructoras que también fueron parte del proceso de violación a derechos humanos, irregularidades y corrupción.
¿Salen entonces los nombres de exgobernadores y gobernador?
Así es. Es decir, es lo que esperaríamos de el Estado mexicano, ¿no? En un acto, digamos, de disculpas públicas que cumpla los criterios y los lineamientos del derecho internacional, del derecho a la reparación. Las comunidades lo han dejado claro, y las comunidades por su parte también preparan, digamos, su palabra, dan su palabra, y están en su derecho también de nombrar a los perpetradores, de nombrar las violaciones y de exigir también las garantías de no repetición. Aquí algo muy importante es que del 2022 a la fecha, o sea, casi 3 años, estos pueblos han venido trabajando y han venido exigiendo el derecho a la reparación integral de los daños con ese plan de reparación que incluye 15 puntos y que, digamos, la reparación integral tiene varios componentes, ¿no? Tiene otros componentes que tienen que ver con restitución, otros componentes que tienen que ver con rehabilitación, con garantías de no repetición, con indemnización de daños materiales e inmateriales, y esta que menciono, que es las medidas de satisfacción, que en ese punto se encuentran las disculpas públicas. Entonces, pues es un acto muy importante para las comunidades, pero también para la lucha por los derechos humanos en este país. Por eso es simbólico, pero también importante en el sentido de sentar precedentes. Entonces, si el Estado mexicano, en este caso la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente, digamos, no solamente hacen este acto para palomear un punto del plan de reparación, sino realmente con todos los elementos del derecho internacional a la reparación, estaríamos sentando precedentes importantes en Jalisco y en México en materia de derechos humanos, para violaciones a derechos humanos colectivas en materia de derecho al medio ambiente sano, al agua, al derecho al territorio.
María, ¿dónde va a ser el evento? ¿En Temacapulino, en Palacio Nacional? Porque tengo entendido que se están haciendo obras de rehabilitación y prácticamente están por entregarse.
Sí, el evento se va a hacer en Temacapulín el 14 de junio a la 1:00 p.m. Toda la preparación está a cargo de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación y comunicación con las comunidades. Las comunidades han pedido que siga siendo o que sea un evento al más alto nivel, es decir, que sí esté la presencia de la Secretaria de Gobernación, que sí esté la presencia de la Secretaria de Medio Ambiente y que desde luego esté la presencia del Director General del Agua, de la Comisión Nacional del Agua. Digamos, como medidas mínimas, y estos otros elementos que les he comentado, ¿no? Que se nombren las violaciones, que se nombren los perpetradores. Y al final de cuentas también pues son actos de dignificación, ¿no?, a los pueblos, por todas las violaciones, por todas las vejaciones cometidas.
El Estado mexicano está obligado, según nos comparte María González, a reconocer las más de 20 violaciones contra estas comunidades que se dieron durante más de 16 años, entre esas, por supuesto, el desplazamiento forzoso. Una pausa. Y terminamos este programa con el comentario del abogado Abel Campirano Marín.
En el año de 1974, la señora María Estela Martínez de Perón se convirtió en la primera mujer de América Latina en llegar a la presidencia de la República. Esto a raíz de la muerte de su esposo Juan Domingo Perón, de quien además ella era su vicepresidenta. Como candidata directa en un proceso electoral, la primer presidenta de ese país fue la señora Cristina Fernández de Kirchner, quien por cierto fue reelecta por los argentinos, que en un momento pues apostaron por la continuidad del proyecto que había encabezado su esposo, Néstor Kirchner. Recordamos también a Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua. En el año de 1990 ganó al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Otra lideresa centroamericana fue Mireya Moscoso, quien en las elecciones de 1990 le ganó al hijo del exdictador Omar Torrijos. No podemos dejar de lado el recuerdo de Michelle Bachelet, que tuvo dos mandatos presidenciales en Chile, de Laura Chinchilla, que llegó a presidenta de Costa Rica en el año 2010, o también el caso de Dilma Rousseff, electa en el año 2011 como sucesora en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva, aunque después fuera destituida en el año 2016. En Honduras, la presidenta actual es Xiomara Castro, y hay otros casos en los que las vicepresidentas han llegado a ocupar la silla presidencial, como en Ecuador, el caso de Rosalía Arteaga, que ocupara el cargo tras la destitución del presidente Abdalá Bucaram. en el ya lejano año de 1997, o más reciente el de Jeanine Áñez, que como senadora sustituyó al depuesto Evo Morales en Bolivia. Bueno, pues ahora le toca el turno a México y la señora Claudia Sheinbaum se convertirá en octubre de este año en la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta de la República en toda la historia de nuestro país y, por supuesto, le deseamos que tenga mucha suerte. En Europa, el mapa político también tiene muchas mujeres en los liderazgos. Recordamos aquellos que tuvieron Angela Merkel en Alemania, el de Margaret Thatcher en Reino Unido, la destacada primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el actual de Giorgia Meloni en Italia, los casos de Dinamarca, Letonia, Estonia, Suiza. La historia de la primera mujer que ocupó la presidencia de un país se remonta hasta el año de 1960, cuando Sirima Bandaranaike fue elegida como jefa de gobierno en Ceilán, hoy Sri Lanka, y en este sucinto repaso no podíamos dejar de lado a Benazir Bhutto, que fue la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro en un país musulmán e incluso dirigió Pakistán en dos ocasiones. La elección de una mujer como presidenta significa, y específicamente para nuestro país, un enorme reto y un enorme compromiso para que se reconozca plenamente el derecho de la mujer, el derecho que al menos en lo político le estuvo vedado hasta el año de 1953 y de hecho hasta 1955, cuando por primera vez pudo votar una mujer en las elecciones federales. Tuvieron que pasar 69 años después de haberles reconocido sus derechos políticos para que una mujer ocupara la primera magistratura de México y más de 200 años de nuestra vida independiente para alcanzar el cargo. Pero nunca es tarde. Bienvenida la primera magistratura para una mujer. Ojalá y que sea para el bien de nuestro país. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día.
Le agradezco el que nos haya acompañado en esta hora de información. Muchas gracias, mi queridísimo César Preciado. Se despide en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Que tengan muy bonito fin de semana. Pásele excelente.